Radio Universidad de Guadalajara presenta. Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. Iniciamos.
Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Saludamos a la licenciada Yajaira Padilla López, directora de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos, el coordinador, el ingeniero Rodrigo Mata Ruiz, y en el control técnico, la licenciada Elizabeth Díaz Díaz y el ingeniero Juan Antonio Ramírez Muñoz. Muy buenas tardes, maestro.
Sí, buenas tardes, amigo Radio Escucha. Su servidor Carlos Gómez Mata les saluda con muchísimo gusto. Y ya saben ustedes que aquí estamos para atenderles y recibir todas sus llamadas, aquellos mensajes, comentarios, sugerencias, críticas que ustedes gusten enviarnos a esta mesa de nuestras raíces.
A propósito de los saludos, saludamos a la familia Araujo Aceves, que lo conformaba don Flaviano y la señora Lourdes, allí en el mero barrio de los Arbolitos. Del mismo barrio, Clarita Ábalos, y sin olvidar las señoritas Romanita y Mariquita Hermosillo, y contra esquina la tienda de don Víctor González Murguía y su señora Mercedes Romo Quesada, papás del célebre Francisco González Romo, el Aguililla. Don Manuel Moreno y su señora doña Guadalupe, también contra esquina Ricardo Romos Chávez, que era radiotécnico, y un poquito más allí enfrente.
Está alto, Carmelo. Bueno, ya acá mis audífonos están bajos, pero bueno, se suben automáticamente los dos. Está diciéndose el sonido, hay que bajarle, por favor.
Sí, y enseguida, casi enfrente de la Casa de los Arbolitos, ¿quién no recuerda a don Trino, que era curandero en la vecina ciudad de San Francisco del Rincón, Guanajuato, y que sus hijos radicaban aquí, en el barrio de los Arbolitos, Francisco, que le decían Jonás, y Pepe Navarro, frente, repito, a la Casa de los Arbolitos. Hoy va a ser una sensacional rifa, maestro. ¿Qué nos puede decir de este libro?
Bueno, se trata de un libro publicado recientemente que tiene como título Cristos Compostizos de Corazón, estudio de la escultura Santo Entierro del Templo del Pirulito, Lagos de Moreno, Jalisco, de Montserrat González Guzmán. Pues aquí tienen este interesante e importante libro, un trabajo de allá de los señores de la de la Escuela de Restauración de Guadalajara, Jalisco, que bueno, pues ustedes van a saber qué es esta inigualable imagen que se encuentra allá en el Templo del Pirulito, allá al otro lado del río, ¿no? Un templo que dice Alfonso de Alba que fue construido en la segunda mitad del siglo XIX pasado, pero que nosotros encontramos sus orígenes, bueno, era una capilla, obviamente, allá hasta 1746, por ahí lo encontramos, pero ya tenía más antigüedad, desde luego. Nosotros lo localizamos en esa fecha, pero es obvio que debió de haber sido de algunos lustros o décadas anteriores, ¿no? Allá en el barrio del Pirulito, el barrio bajo de la otra banda del río, ¿no? Pues aquí tienen este interesantísimo libro para que se lo lleven a su casa.
Solo tienen que llamar al 403-1413. O una alada sin costo 01-800-701-2119. Esta es su estación XHUGL 104.7 de frecuencia modulada para oídos atentos. También nos pueden escuchar por internet www.radio.udg.mx/lagos. Llámenos.
Muy bien. Bueno, pues vamos a tocar el tema del día de hoy, que tenemos allí una cuestión muy peculiar que tiene que ver mucho con nosotros, con nuestro pueblo, con nuestras raíces, y una cosa muy importante que, bueno, a través de los siglos y siglos, vimos desarrollarse ese tipo de vestimenta en la población masiva popular de nuestro municipio y de todo México, ¿no? Como es el famoso calzón de manta, ¿no? Que por ahí dicen algunas canciones dedicadas precisamente a algunas gentes populares, pues ahí se dice algo, ¿no? Por ejemplo.
Sí, maestro, efectivamente.
Eso.
De cuatro correas, borracho hasta espanta, mejor ni lo veas. Todos en el pueblo le sacan la vuelta, es muy peligroso por su lengua suelta.
Muy bien, pues ahí tenemos pues esa introducción que nos habla de la manera de vestir de la gente popular, ¿no? A través de los siglos nuestros campesinos sobre todo traían ese tipo de vestido, ¿no? Una camisa de manta y un calzón de manta con una faja muy colorida que se ponía, ¿no?, para asegurar el calzón, ¿no? Y bueno, pues sus guaraches. ¿Y quién no recuerda todavía esos tiempos, ¿no?, de la gente, sobre todo de las rancherías? Pues ya aquí en la ciudad ya era muy poco vista, pero sí había algunas personas que todavía lo vestían, ¿no? Y pues muy popular, por cierto. Hay anécdotas, leyendas de cuando se prohibió el uso del calzón en Lagos, don Carmelo.
Sí, maestro. Si recordamos, en la tienda La Mensajera del señor Padilla, que fue presidente municipal, pues prohibió el uso en la ciudad de ese famoso patío que era un vestimenta de manta. Ese señor estaba, La Mensajera, era 5 de mayo y Constituyentes. En su parte lateral, parte alta, todavía hoy se lee una especie de propaganda que dice: surtido muy grande, pero precios chiquitos. Y recordemos que los sábados y domingos había lotería dentro de ese local, había lotería, como que la conocimos nosotros en la calle, de los puestos cuando venía la feria, la conocimos. ¿Y quién era el pregonero? Era don Porfirio Delgado Pedrosa, mejor conocido como el Prieto Porfirio.
Eso es. ¿Y usted qué sabe por qué prohibió el alcalde Alfredo Padilla el uso del calzón?
Bueno, tengo entendido que porque él tenía, como don Genarito Gutiérrez, tenía un pequeño taller donde se hacían los pantalones aquellos de pechera, de mezclilla. Entonces, prohibió eso para que ya se fuera generalizando el uso del pantalón de pechera de mezclilla.
Bueno, no se dice el motivo allí de fondo, pero tenemos en una disposición de 1895 en el estado de Jalisco que se prohibió el uso del calzón de manta precisamente porque se consideraba se consideraba que era indecente ese tipo de vestir, ¿no? Pues así les pareció a las élites porfiristas, que la gente popular, sobre todo a la vista de los extranjeros, pues se hacían, era un escándalo, ¿no? Que los campesinos, los indios, los indígenas, sobre todo anduvieran vestidos de esa forma, ¿no? Que pues allí en la descripción se dice que la prenda pues fácilmente se deja entrever el cuerpo, ¿no? Con ese tipo, y sí, en realidad sí, nada más imagínense al que los agarrara la lluvia, ¿no? Pues es demasiado delgada, pues era de algodón. Aquí los españoles, los criollos, le decían a ese tipo de tela paño mexicano. Les mandamos hacer a los dos esclavos de la parroquia, a los dos esclavitos de la parroquia les mandamos hacer dos calzones y dos camisas de paño mexicano. ¿Y qué quiere decir el paño mexicano? Pues que era la manta, eran de manta los calzones y las camisas. Y estaban carísimas. Pues al año gastaba la parroquia en vestir a los dos negritos, a los dos esclavos que tenía de servicio, gastaba 20 pesos, que era mucho dinero, ¿no? Pues se supone que un salario así de un jornal eran de 25 centavos diarios.
No, pues 20 pesos era
20
mucho.
Pesos en vestirlos con sus calzones nuevos, calzones de paño mexicano, ¿no? Entonces tenemos que esa fue la causa de la prohibición en la época porfirista del uso del calzón de manta, ¿no? Porque dejaba entrever las partes nobles o como se les quiera llamar, o las vergüenzas de la gente que lo vestía, ¿no? Por las masas populares sobre todo, aunque francamente hasta hace unas décadas se ve que ese pantalón, ese calzón de manta y camisa de manta o zarape se extendió casi a todo el mundo en el área rural. Yo he visto a personas todavía hace unos meses o hace un año vistiendo elegantemente, fíjese, don Carmelo, amigos radioescuchas, elegantemente el calzón de manta, pero con un zarape de colores, muy bonito, se veía muy bonito, ¿no? Y el señor era güero, era un señor blanco, ¿no?
Entonces, más bien, si usted se está refiriendo a un señor que acude mucho a leer a la biblioteca. Sí, ese señor, y trae también un morral. Ese morral trae los libros. Ajá. Y va muy seguido a la biblioteca María Soñé de Helguera a ilustrarse, uh-huh, a leer los libros, uh-huh, que se les facilita, sí, ahí a todos ustedes.
Uh-huh. Sí, entonces se ha preservado a través de ese tipo de personas el uso, ¿no? Como una reliquia ya, pasada, ¿no?
Sí, maestro.
Porque en realidad sí dice usted que el señor este alcalde Alfredo Padilla prohibió el uso del pantalón, y según se dice que había campesinos que se venían de sus ranchos con su igual con su calzón de manta, ¿no? Y camisa de manta, y que al entrar a la ciudad se ponían el pantalón de pechera, ¿no?
Sí, así.
O los zapatos, ¿sabes? Que usaban también el igual, sí, los guaraches, ¿no?
Así en cambio.
Aunque yo en realidad, yo para los 50, la década de los 50, yo seguía viendo bajar a los carboneros, a los señores de la cal, los caleros, a los leñadores, a los quioteros.
A los del agua azul.
Carga, con su calzón de manta todavía, que venían con su atajo de burros ahí por la 31 de marzo, ¿no?
Sí, los pulqueros y los del agua azul.
Exactamente.
También todavía.
Y todavía veíamos que traían su calzón de manta esos arrieros, iban a meter el atajo de burros ahí en el mesón de San Antonio, ahí por la placita de García y para arriba con el maestro Betos, el carpintero, ¿no?
Beto Espinosa.
Sí.
Sí.
Entonces, no, yo creo que no hicieron caso. Muchos los mandaron por un tubo, ¿no? Como se dice, y pues ellos siguieron usando lo mismo de siempre. Porque en realidad pusieron 4 siglos de uso del calzón de manta.
Sí, sí, sí.
Guaraches, sí, sí. Y ¿cómo dice la canción? Sombrero.
¿Qué? Sombrero de paja.
Sombrero de qué. Pues bien, don Carmelo.
Sí, pues también recordamos que enfrente de la mensajera, usted todavía ya no alcanzó a ver eso, que era donde.
¿Me morí o qué?
Todavía no nacía.
Ah,
o sea, enfrente de la tienda esa, lo que era la Plaza del Hueso o Reforma, había unos árboles gigantescos que eran de laurel de la India, que le servían de sombra a todos los que vendían tunas y a don José, aquel que vendía quiote en aquellos canastitos que nos daba a vender. Y en esos árboles un día se subió Ramón, aquel que le decían el compa o el chomites. Ramón, aquel que caminaba.
Sí, sí, el que traía su perrito ahí a un lado siempre y su costal.
Sí, que caminaba
recogiendo,
ya.
Recogiendo basura, no sé.
Sí, que caminaba, así, pues, de un lado para otro, el pobre, porque ese señor se subió a esos árboles y cayó, se cayó, y nunca, pues, no fue a que lo compusieran. Y quedó así, quedó, como dicen por ahí, baldao, quedó baldado. ¿Y quién no recuerda por los años 30 a don José Santos Cervantes, que le decían el fierrero, frente a la Plaza de Gallos, de Plaza de Gallos, y fueron los que hicieron la colonia de Ciudad Juárez y también en la Plaza Reforma, que hicieron la colonia halaguense en Ciudad de Juárez. ¿Sí lo recuerdan?
Bien, entonces, don Carmelo, tenemos ese libro magnífico para que se lo lleven ustedes a su casa.
Sí, solo tienen que llamar al 403-1413. Repito, 403-1413. O una alada sin costo, 01-800-701-2119. Es el libro Cristos Compostizo de Corazón. Llámenos para que se lleven este sensacional libro de 130 páginas.
Sí, es una imagen peculiar del hiperrealismo hispano de aquellos tiempos, de ese arte, hiperrealismo de en el arte, de que, bueno, pues tiene una imagen y tratan de reproducir la imagen de Cristo, de pues en este caso un ser humano también, porque pues allí tiene un corazón esa imagen en su interior, ¿no?
Sí, así es.
Luego ahí les dan forma al tórax con las costillas y todas las vértebras y... Bueno, pues tenemos una imagen bastante destacada en el aspecto artístico, ¿verdad? Histórico también, porque es antiquísima, es una de las más antiguas con las que se cuenta Lagos de Moreno, ¿no? En cuestión del arte religioso.
Sí, así está estimado por varios de los que usted ha mencionado, de los que restauran esas imágenes tan sí, preciosas de principios de cuando llegaron los españoles.
Sí, ellos los de la escuela de restauración precisamente fueron los que repararon y le volvieron a dar brillo, lustre a esa imagen tan antiquísima, ¿no? Y qué bien, pues seguimos pues con lo que les comentábamos, el calzón de manta, el uso del calzón de manta entre nuestro pueblo, ¿no? ¿Cómo se vería usted con esa vestimenta, don Carmelo?
No, pues bien, y luego sobre todo de manta, pues se imagina fresco, uh-huh. Y luego si venteaba, uh-huh. Pues todavía pues más fresco, sí, o sea que, sí. Que eran... Sobre todo, por eso se les hacía caro, porque era una tela derivada del algodón.
En realidad, lo que pasó con el calzón de manta y la camisa también del mismo material, es que a la llegada a la conquista española, los religiosos, las autoridades se quejaban mucho de la desnudez de los indios, ¿no? Pues como ustedes saben, los indios usaban su vestimenta secular, que en este caso era el taparrabo o a veces los nobles con su tilma, ¿no? Que se les ve con su tilma, y esas eran las únicas prendas que traían las mujeres, pues pecho descubierto, etcétera, aunque había algunos grupos étnicos que hacia el norte que traían otro tipo de vestimenta, no más arropados, uh-huh. Pero había otros como los chichimecas, grupos chichimecas que andaban totalmente desnudos, ¿no? Entonces escandalizaban los españoles, ¿no? Después de la conquista y querían vestirlos.
Así nosotros al estilo chichimeca, uh-huh. Íbamos a la tarjeta, sí, ¿sí se acuerdan?
Claro que sí, y entonces el pantalón y la camisa, digo, el calzón y la camisa de manta fue una mala copia española, porque acuérdense ustedes que los españoles, los criollos, hasta en Lagos, hasta que Echarte introdujo el pantalón, anteriormente usaban calzón con medias. Pero calzón obviamente de telas europeas, ¿no?
Sí, 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 sí.
Que serían lino, casimir, etcétera, ¿no? Entonces el calzón era, quisieron hacerle similar con los indios, pero acá, pues de tela que decían que era corriente, ¿no? La de manta. Así es, don Carmelo, sí. Tenemos llamada.
Mire, se están reportando y damos las gracias al señor Jorge San Román.
Ah, muchísimas gracias, don Jorge.
Quiero saludarlos y deseo participar en la rifa.
Claro
muchas
que sí.
Muchas gracias.
Muchos
está participando,
saludos.
Don Jorge. María Aldana, quiero mandar un saludo y deseo participar en la rifa.
Claro
está
que sí.
Está participando, señora María, o señorita
un
María
saludo,
Aldana.
Un saludo, María Aldana.
También se está reportando el doctor Francisco Javier Ortiz Pérez. Saludos a todos los del panel por su bonito programa y deseo participar en la rifa. Gracias.
Claro que
está
sí.
Está participando don Francisco Ortiz Pérez.
Claro que sí, doctor Ortiz está participando para que se lleve este hermoso libro.
Síganos llamando.
Vale mucho la pena.
Sí, síganos llamando, es el 403-1413, o una alada sin costo, 01-800-701-2119, y escúchenos por el internet, www.radio.udg.mx/lagos, y participe en esta sensacional rifa de este libro de 130 páginas de Montserrat González Guzmán, Cristos compostizos de corazón.
Claro que sí. Bueno, entonces les decía, se impuso esta vestimenta a los indios, en principio, ¿no? Para que, pues, no usaran ya el taparrabo y se cubrieran más, ¿no?, de sus desnudeces. A las indias, a las mujeres, pues se les impuso ciertas telas combinadas con ciertos enaguas, no sé, combinadas con algunos de sus vestimentas tradicionales, ¿no? Que el huipil, que etcétera, ¿no?
Sí, efectivamente, así fue modificado.
Jorongos y todo ese tipo de cosas, ¿no?
El vestimento de nuestros hermanos.
Sí, entonces sí. A través de los siglos, pues son siglos los que dura el campesinado con ese tipo de vestimenta. En la guerra de independencia, pues obviamente andaban los calzonudos que les decían ahí, ¿no? Con sus vestidos de manta, pero como comentábamos, don Carmelo, fuera del aire, había clases sociales, grupos étnicos que usaban, de acuerdo con sus recursos económicos, usaban otro tipo de vestido, que era ya una vestimenta más sofisticada, más elaborada, que era incluso con cuero, don Carmelo, ¿verdad? Con sus pantalones de piel, ¿no?
Sí, maestro.
De gamuza, sí, etcétera, ¿no? Que, chamarrita,
sí,
etcétera.
Que se les nombraba los chinacos. Uh-huh. Aquellos chinacos que después de la independencia andaban por el campo y eran unos muy aguerridos guerreros, los chinacos.
Sí, son aquellos chinacos que participaron en las batallas contra la invasión francesa, y que el chinaco es una palabra despectiva para ellos en aquellos tiempos, porque quería decir en náhuatl una gente desarrapada que traía las nachas al aire, ¿no? Algo así más o menos se traduce la palabra chinaco, ¿no? Pero bueno, fueron famosos por lo aguerrido, por lo bravo que era, ¿no? Y su forma de vestir, que nos presentan las ilustraciones, ¿no? Que ya no era calzón de manta.
No, era como lo describe usted, que era vestimenta de cuero o gamuza.
Uh-huh, uh-huh. Obviamente las clases sociales altas, acomodadas, pues traían su, ¿qué sería? Capa, ¿verdad?
Capa,
su sombrero de
fieltro.
Sí, así alto, ¿no? De copa alta, sí. ¿Verdad? Y pues su pantalón, bueno, ya lo vimos en ya muy avanzado el siglo XIX, que traían su pantalón, su levita que le decían.
Su leontina y su reloj.
Exactamente, muy elegantes, sí. ¿No? Pero la vestimenta popular pues era esa, el calzón de manta, sombrero mugroso, no sé cómo le dice la canción, que ya no nos pusieron nada por allá. Pero bueno, pues vamos a ir a la primera pausa, a la primera mitad del programa, pero en un momento regresamos. Pero síganos comentando, síganos enviando sus mensajes. Ya saben que ustedes y nosotros construimos este su programa, Nuestras Raíces, y pues aquí vamos conformando el tema, lo vamos desarrollando gracias a sus sugerencias, a sus llamadas, que le dan más contenido a esto que estamos comentando, ¿no?
Regresamos.
Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo.
Cuánto suspiro a mi tierra,
pueblito de amores lleno, linda tierra de Jalisco.
Regresamos, maestro.
Sí, tenemos llamadas, don Carmelo, adelante.
Sí, está reportándose el señor Salvador Amézquita. Quiero saludarlos y participar en la rifa. ¿Podrían poner la canción La Maldición de Malinche?
Ay, caray. Bueno, pues ahí si nos hacen favor, al final, cuando cerremos, La Maldición de Malinche.
José Luis Luna, saludarlos y deseo participar en la rifa.
Claro que sí, Luis Luna, saludos.
Juanita Díaz, los saludo y deseo participar en la rifa.
Claro que sí, Juanita Díaz, un saludo muy grande.
Guadalupe Zambrano, quiero mandarle saludos al panel y deseo participar en la rifa.
Claro que sí, Guadalupe Zambrano, estás participando, muchas gracias.
María del Carmen González Rojas, saludos y deseo participar en la rifa.
Muchos saludos, claro que sí.
Raúl Armando Amézquita, saludos y deseo participar en la rifa.
Claro que sí, estás participando.
José Ángel Mata, quiero mandar saludos a todos los del programa, especialmente a la familia Mata, y deseo participar en la rifa. Ah,
muchas gracias, José Ángel.
Muchas gracias, dice, gracias, José Ángel Mata, está participando.
Saludos, claro que sí. Muy bien, pues vamos, como ustedes saben, a esta segunda mitad del programa, está ya pitando. Viene muy caliente la máquina del tiempo de don J. Carmen Segovia. Adelante, don Carmelo.
Sí.
La máquina del tiempo.
Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Seguimos con el relato de aquel famoso 6 de agosto de la década de los 40. En el entorno a la Plaza Reforma, o sea, la Plaza del Hueso, los compradores de gallinas, pollos, guajolotes, Pedro el Jorobadito y Ramberto Márquez Peña, le entregaban a don Socorro Ramírez y Baudelio Lelo González y su hermano Vicente el Coyote, hijo de Andrea Amézquita, le entregaban a los hermanos González Villalobos, mejor conocidos como los Canarios, la tienda de abarrotes de los hermanos Reina, Constituyentes, esquina con 5 de mayo, la mensajera, ya que la mencionamos acá en el otro relato, era tienda de ropa y enseres para el campo. Enseguida un depósito de cal en piedra procedentes de Comanja de Corana, varios despachos o carnicerías en estanquillos de madera con su tradicional bandera roja de don Manuel Núñez, Antonio Gutiérrez, Calisto Guerrero y don Jesús Beltrán. La cantina el 6 de agosto, muy popular en ese tiempo, ahí se daban cita a los que traían alguna cuenta pendiente, quedando muertos algunos de los participantes. Recordaremos que para las fiestas venían de la Ciudad de México el negocio Foto Instantánea México, propiedad del señor Miguel Martín del Campo. Su modo de operar era la mayor parte desprevenidos, ya nomás le entregaban un ticket o boleta numerada y con eso en la farmacia Escobar le entregaban las fotos, claro está, pagando una módica suma. Llega la tarde, y a cuál más, preparándose para ponerse los estrenos. Ropa, calzado, comprados en los establecimientos El Nuevo Mundo, propiedad de Modesto Pérez Andy, el remate de Rumbel Martín Ursúa, la Casa del Pueblo de Filiberto Montoya, Josefina Delgado, ropa y abarrotes, La Primavera, propietario don Filomeno Hernández, Baltasar Martínez Calzado, Mónica Martínez Telas y Ropa Interior, Margarita Hernández Lencería, el Palacio de las Novedades, también don Jesucito Arce, con perfumes, Genarito Gutiérrez, que en pantalón y camisa, Genaro se especializa. También nos encontramos en el interior del atrio de la parroquia para observar el desfile de carros alegóricos compuestos por don Manuel Moreno. Primeramente, San Juan Bautista adora al niño Jesús, patrocina el comercio, la transfiguración obrero Nestlé, la pesca de Nazaret y en la casa de Nazaret y la pesca milagrosa, colecta varios. La multiplicación de los panes, colonia de Guadalajara, David y Goliat, ACJM, con los tradicionales acompañantes levantando el cableado con sus garrochas, en intervalos, danza, banda musical. Las señoritas de la Huitlacocha con sus grandes canastos de flores, estandartes con diferentes cofradías de la ciudad, nuevamente desfilando los hijos ausentes con bandas musicales traídas de León, Guanajuato y San Francisco del Rincón, casi todos tocando la marcha Tres Piedras y la marcha de Zacatecas, al ritmo del desfile hacia el Templo del Calvario, enfilando por la calle Hidalgo para tomar la Constituyentes, completamente adornada con sus cadenas, moños, abanicos, cortinas y farolillos, algunos de lámina hechos por el maestro Sustaita, barrio de San Felipe con el tradicional color morado y blanco, y en algunos comercios y casas con ramos de flores, sin dejar de tirar el confeti y serpentina al paso del mencionado desfiles, sin faltar los charros, encabezados por don Gustavo Gallardo. Empezamos a ver los vecinos de la calle adornada, Constituyentes, el profesor Francisco Pancho Aguilera y su señora, don Cipriano Hernández, el doctor Ricardo Moreno, la señorita Margarita Hernández, la familia Padilla García, las señoritas Aguilar, Josefina y Conchita, la señora Toña, mamá de Pedro el Jorobadito, Jesús Delgado y su señora Pepita, don Ignacio Hernández, el maestro Apolonio Moreno, familiares, señor don Adolfo Prieto Palos de Anda y familia Martínez Briones, don Pancho, Paulita, Paco, Lourdes y Rogelio, Carmen la Molinera, mamá de Raimundo, Josefina y Martín, Damiana y Maximena, parientes de las hermanas Contreras Velázquez, las coreanas, la señorita Consuelo Borja Romo y su mamá Sarita, las señoritas Vela, Josefina y Marianita, hermanas del escribano don Manuel Vela, familia Arce González, encabezadas por don Sebastián y Mariquita, la profesora Felicitas Ulloa, mamá de José Jasso, empleado de correos, la familia Jiménez Espinosa, María Félix, Josefina, Lupe, Julia y Celsa, Juan Murillo, el personita, Inocencio y su señora Florentina, también los avioncitos de cartoncillo que volaban con un hilo y una y otra vez los puestos de tiro a los cigarros, cajetillas con un rifle con corcho. Los dueños de los puestos nos dejaban tirar casi a boca de jarro y nada, siempre el tiro o el corcho salía chueco, reflejándose una sonrisa en ellos. A petición de los oyentes, repito las marcas de los cigarros: Monte Carlo, Extra, Rialtos, Belmont, Casinos, Alas, Alitas, Delicados, Gratos y Gratos Mentolados, Mexicanos, Luchadores, Carmencitas, Tigres y Faros. Precio de cada tirada, 10 centavos. Seguimos con los vecinos de la calle adornada. Enseguida, la familia de José Abya Gran y la colina del Calvario, una gran multitud esperando el desfile antes mencionado de los carros alegóricos, los danzantes, la música, las cofradías, los hijos ausentes y los charros. Observamos que ya muchas mujeres se tuzaron el pelo, como se decía, las pañoletas y los rebozos ya nomás a media cabeza, los vestidos unas ya más zanconas y confeccionadas con tela de crepé. Es un escándalo, las telas son más transparentes y los hombres algunos ya dejaron el pantalón de pechera y de pliegues, ahora usan un pantalón que le dicen chemis, uno que trae una hebillita atrás, dejaron de ser sombrero, en fin, eso fue un escándalo. La lotería en todo su apogeo, que ahora se sigue la del coco, no. No podemos olvidar que algunos muchachos más abusados iban tras del Calvario, donde predominaba la maleza, consistente, nopal, maguey, huizache, mezquite, los árboles de zapote blanco, arbustos de diferentes plantas, entre ellas la ortiguilla, planta muy verde y llamativa que soportaba con mucho cuidado y con ella se le rozaba las piernas y los brazos discretamente a las muchachas, sintiendo un comezón insoportable. Llega la noche y en la plaza principal, en el kiosco, se escucha la banda municipal, la Polonia Moreno, y en los pasillos los mariachis que surgen de todas partes llevando serenatas a todas las muchachas del lugar, y los manojitos de claveles traídos del pueblo de Moya en Chiquihuites, las gardenias con su perfume conquistando a la mujer querida, terminando con la quema de los fuegos artificiales, castillo, buscapiés y toritos y cuetones. A aquellos años, la máquina del tiempo.
Muy bien, pues ahí tienen ustedes a la máquina del tiempo. Vamos a pasar unas llamadas, don Carmelo.
Sí, se está reportando Rafael Rincón Olmeda. Dice, ¿tienen algún dato sobre el Sabino que está atrás del Templo de la Luz?
No tenemos datos al respecto.
Lo vamos a averiguar, Rafael Rincón Olmeda. Qué buena pregunta hace y la vamos a investigar. Antonio Martínez, ¿por qué no invitan a más panelistas?
Pues para que no sean, sí.
Para que no sean solo dos personas quienes conduzcan el programa. Antonio Martínez.
Sí. Pues en ocasiones tenemos invitados por aquí, lamentablemente el resto de nuestros compañeros, pues por cuestiones físicas no han podido continuar en estos tiempos, pero bueno, ahí está Mario Gómez Mata, el jefe del Archivo Histórico Municipal, que todavía está con nosotros, acompañándonos en el programa, pero en ocasiones lo hace a través del teléfono, ¿no? Vamos a tomar en cuenta esa sugerencia para ver de qué manera nos acomodamos mejor. Gracias.
José Guadalupe Moreno, deseo participar en el sorteo y muchas felicidades por su programa. Muchas gracias.
Cómo no, está gracias. Participando.
Sara Castro, quiero participar y mandarle saludos. Muchas gracias.
Muchos saludos, muchas gracias, claro que sí.
Ignacio Ríos Amézquita, quiero mandar saludos al programa y deseo participar en
claro
la rifa.
Claro que sí, muchos
está
saludos.
Está participando. También María Luisa Ramírez, deseo participar y mandar saludos al programa. Muchas gracias,
claro,
señora
que sí,
María Luisa Ramírez.
Está participando.
Saludos para todas sus familias.
Siguen repiqueteando los teléfonos, ustedes no paren para que si les toca una buena suerte se puedan llevar este magnífico libro que les va a gustar mucho porque trae la manera ahí en que está conformada esta imagen antiquísima de Lagos, ¿no? Yo les decía que cuando menos localicé yo el dato de que esa capilla del Pirulito existía ya para la primera mitad del siglo XVIII, ¿no? Estamos hablando de 1740-46 o antes inclusive, ¿no? Entonces, las reliquias que allí se conserven, pues tienen ya una venerable cantidad de años, ¿no? De siglos. Estamos hablando de 200 y tantos años, ¿verdad?
Casi. Sí, esa fue la fecha que se fue casi localizada, pero la manufactura es del siglo XVI.
¿Qué? ¿Está hablando de qué?
Del Santo Cristo que está ahí.
Ah, del Cristo, pues sí. Quién sabe, ahí posiblemente lo diga en las investigaciones y en el trabajo de restauración que realizaron. Quizás diga más o menos el tiempo, el periodo en que ese Cristo más o menos fue realizado, ¿no?
Bueno, para que tengan ustedes más certeza de este Cristo con postizos de corazón de Montserrat González Guzmán, solo tienen que llamar 403-1413, una alada sin costo 01-800-701-2119. Esta es su estación XHUGL 104.7 de frecuencia modulada para oídos atentos, celebrando 17 años al aire.
Muy bien, ¿a dónde vamos, don Carmelo?
Pues vamos a ir a la fabulosa sección de nahuatlismos del maestro Carlos Gómez Mata en la voz de Bertita Veloz Chávez.
Nahuatlismos.
Reanudamos el tema de los nahuatlismos que se han hablado y se siguen pronunciando en muchos casos en el habla cotidiana de la población de Lagos de Moreno y de la región, en este caso, formando ya parte sustantiva del español de México. En esta ocasión, abordamos varias palabras que parecen extrañas y que algunos autores han considerado como regionalismos propios del estado de Jalisco, aunque al respecto tenemos nuestras dudas. En este caso, se trata de más de media docena de palabras híbridas compuestas con la propia lengua de Cervantes, pero que denotan remanentes o adaptaciones de la antigua lengua náhuatl en su segundo elemento. Tal vez, muchos de estos vocablos los llegaron a escuchar hace algunos lustros todavía, porque al parecer ya casi han desaparecido en el uso diario de los laguenses, como si se hubiera tratado de una moda o invento, pero no. Se trata de las palabras abliche, caguiche, periche, metiche, lloriche, coliche, lambiche y quizás otras que no hayamos agregado a esta breve lista. El primer elemento es de un verbo del español, pero tiene como segundo elemento la rara terminación en che. Este sufijo agregado es lo que las hace emparentar con la lengua náhuatl, de acuerdo con algunos estudiosos, por ejemplo, Carlos Montemayor. Sobre la primera, abliche, como la terminación che se toma como un diminutivo, y las del resto también, se interpreta como habladorcito. La de caguiche tiene como significado el de cagadito, en tanto que la de periche, como los ejemplos de niño periche, pedigüeño en pequeño. Ahora, la palabra metiche, el métome en todo, o metichito, mientras que la de lloriche se interpreta como lloroncito. Con la palabra coliche se designa o se designaba a una persona que andaba de colada en todo, pero en razón de su propio diminutivo, casi siempre estaban dirigidas a niños. En este caso, pegadito a las faldas de la mamá, como decir colita, lo que se trae pegado a uno. Finalmente, la de lambiche hace referencia al lambisconcito. Se afirma que la terminación che tiene nexos con la terminación sin, que en náhuatl es un diminutivo que se puede constatar en palabras como nonatzin, madrecita mía, o mejor en tlacuache o tlacuatzin, mapache o mapatzin, y muchas más. Texto, maestro Carlos Gómez Mata. Voz, Berta Alicia Veloz Chávez. Nuestras raíces, Radio Universidad de Guadalajara.
Sí, bueno, continuamos. Efectivamente, respecto del libro, de la imagen del señor, es el Cristo, ¿verdad?, con postizos de corazón, de allá del templo del Pirulito, en la otra banda del río. Pasan ustedes el puente de piedra Agustín Rivera y a la derecha, ahí por ahí se va a ese templo. Bueno, lo que se refería Alfonso de Alba es que se reconstruyó más bien el templo, ¿no?, que siguió posterior del siglo XIX, y la capilla antigua pues se demolió, ¿no? Como muchas veces pasó, que se fueron reedificando los templos, ¿no? El de La Laguna, el de Buenavista, el de Pueblo de Moya, sobre todo, que ha sufrido muchísimas modificaciones, ¿no? De alguna manera el de La Laguna y el de Buenavista, afortunadamente, están consolidados, ¿no? Su estructura casi es similar a la de hace siglos, ¿no? Sí, tenemos llamadas, don Carmelo.
Sí, se está reportando Luis Moreno. Quiero felicitarlos por el programa y deseo participar en la rifa. Muchas gracias.
Muy bien, está participando, muchas gracias. Pues volviendo a nuestro tema del calzón de manta, nos abandonaron los músicos, no bueno, tuvimos mucha participación.
Bueno, es que no pagó la música.
No se pagó, ¿verdad? No les pagaron. El paisano, ¿no?
Allá en el rancho grande, allá donde viví, había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía.
¿Qué te decía, manito?
Te voy a hacer tus calzones,
¡vamos!,
como los usa el ranchero, de los comienzos de lana.
¡Y luego!
Te los sacaba de cuero,
allá en el rancho grande, allá donde vivía.
Ahí tenemos pues lo que comentábamos de que no todos los calzones eran igual, ¿no? Eran de lana ya allí, en ese caso que nos está cantando Jorge Negrete.
Jorge Negrete.
El paisano, cuasi paisano, ¿no?
Sí, sí, porque tiene
estos lares.
Su mamá era de ascendencia laguense.
Uh-huh, así es. Entonces otro tipo de vestimenta ya más sofisticada, ¿no? Más elaborada, más cara, ¿no?
Sí, claro.
De tela de lana. De,
sí, como dice usted.
De cuero.
Según la región.
No, y según las clases sociales. Sí, clases por eso. Sociales y sí. Las posibilidades económicas, ¿no? Entonces la masa del pueblo que pues era la gran mayoría indígena, hasta el porfiriato todavía seguía siendo mayoría de indígenas. El grueso de los habitantes de México, ¿no? Y bueno, pues su vestimenta, su que les impusieron, el calzón de manta, la camisa de manta, la faja y el patío. El patío era una cubierta extra que traían al frente, ¿no? Para asegurar que no
como una cortina para que no se
viera. Sí, no se viera nada, nada indebido.
Sí.
Pero bueno, de alguna manera ese fue una costumbre de muchos siglos que se vino ya casi a terminar para, como lo comentaba también en su participación el señor Carmelo, cuando se generalizó el uso del pantalón de pechera, que luego el pantalón de pechera que algunos usamos, alcanzamos a usar todavía, yo recuerdo que lo traía en la escuela y traían muchos departamentos, a muchos aquí para poner los lápices, para poner no sé qué tanto, ¿no? Y luego pasamos ya al pantalón de cinturón, que iba con cinturón. ¿Cómo le decían? De cintura, les decían.
De cintura, ¿no? Y otros que de pliegues y otros que de vestir. Pues todos eran de vestir, nomás que así ya le decían que era de vestir.
Sí, porque en las fotografías de los años 50... del siglo XX pasado, en Lagos, podemos ver la subida o la bajada del Señor del Calvario y vemos al grueso de la gente que trae ya su pantalón de cintura, ¿verdad? Sí. abombaditos, de esos que yo le decía pantalón de panadero, ¿no?
Y pliegues.
Y pliegues, pantalón de panadero.
Sí.
Y su sombrero que no fallaba, ¿no? Su sombrero que no fallaba todavía, la mayoría de los varones lo traían, ¿no?
Sí, así era, maestro.
¿Tenemos todavía tiempo? No.
No.
Nos vamos a la rifa.
Le pedimos a la señorita Elizabeth Díaz Díaz que nos haga el favor de sacar la boleta triunfadora, por favor. Usted escójale.
Ahí está el ganador.
Juanita Díaz se lleva este sensacional libro. Solo tiene que pasar a partir del lunes en el Archivo Histórico Municipal.
Felicidades, Juanita. Muchas gracias.
Y solamente con una identificación. Usted es la gran triunfadora, Juanita Díaz. Nuestro siguiente programa, La Música de las Palabras con el Dr. Ramírez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, buen provecho.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Nuestras Raíces.